Seguro que te suena El Hijo en Apuros. Es una estafa. Que además nos suena mucho en Valladolid, y que precisamente hace muy pocos días nos ha dejado la noticia de que ha caído una banda del famoso timo del Hijo en Apuros por una denuncia que surgió aquí en Valladolid. Hay muchos investigadores que están detrás de este tipo de estafas. Vamos a conocer algunas de ellas. Aquí en Valladolid tenemos un grupo de investigación tecnológica de la Policía Nacional y nos acompaña el inspector jefe del grupo de investigación, Víctor Panizo.
Hola,
gracias por
días.
Acompañarnos.
Gracias a ti, Laura.
Bueno, Víctor, parece que día tras día tenemos noticia de estafas telefónicas a través de Internet. Estamos muy vulnerables, ¿no?, ante esta situación. Se están perfeccionando las técnicas. ¿Qué tipo de estafas son las más frecuentes?
Lo primero que quiero recalcar es que, para darnos un cuenta de la dimensión del problema, que una de cada tres denuncias que entran en comisaría pues están relacionadas con estafas a través de Internet. Entonces, es decir, es un porcentaje bastante alto. Y las modalidades de estafas, pues bueno, son muy variadas. Desde compras fraudulentas, que cualquiera que, claro, que tenemos una tarjeta, pues realizamos compras a través de Internet y a veces por ahí vienen las estafas. Y luego yo quiero hablar de dos modalidades, la de Hijo en Apuros, que me has comentado, y también el smishing, porque son dos variantes que efectivamente están teniendo bastante incidencia y bastantes denuncias en comisaría. También quiero incidir en la divulgación. Yo creo que es muy importante la divulgación, de explicar un poco todas estas tipologías y que se dan, más que nada porque la prevención es fundamental. Desde luego que si la prevención, la gente pues escucha luego esos consejos que vamos a dar al finalizar, pues desde luego que habría menos estafas, y no es que la policía trabajáramos menos, sino dedicaremos nuestros recursos pues a aquellas cosas más importantes. Pues si te parece bien, podemos empezar a explicar lo que es el smishing.
Claro. Adelante, Víctor.
Mira, el smishing sí que es verdad que está habiendo campañas masivas dirigentes a clientes, y son de distintas entidades financieras de implantación nacional, hablamos, ¿vale? Para que nos demos cuenta de la dimensión del problema, pues no entra, en nuestro grupo entra una denuncia de este tipo prácticamente pues todos los días. Es decir, todos los días hay alguna denuncia de este tipo. ¿Qué es lo que hacen los cibercriminales en este caso? Nos envían un SMS a las víctimas simulando prevenir la entidad financiera, es decir, nosotros. Pero es que lo hacen a la carta, no es que no lo reguen, sino que nos aparece nuestro hilo con el banco. Es decir, nuestro hilo con el banco, nosotros donde recibimos toda la información, de repente pues recibimos un SMS, nosotros creemos que es del propio banco, entonces podemos caer fácilmente en el engaño, ¿vale? Porque nosotros creemos en todo momento que ese SMS es del banco. Entonces, bajo el pretexto de un problema de seguridad, o en el caso de compras que hemos realizado una compra y que para anularla, pues tenemos que cliquear un enlace. Y cliqueamos. Muchas veces la prisa, la urgencia, sí. Lo vemos. Claro, nosotros engañados porque vemos que es el propio hilo con el banco. Y ahí pues metemos nuestra clave, nuestra contraseña. Pero esa página es falsa. Esa página es totalmente falsa. Es una réplica exacta de la página del banco y que está controlada por los cibercriminales. De tal manera que cualquier información que nosotros facilitamos ahí, se lo estamos facilitando a los cibercriminales.
¿Y es fácil detectar que esa página en concreto es una página falsa en este caso? ¿Cómo el usuario puede darse cuenta que estamos ante un engaño?
Sí, luego lo insistimos en los consejos, entre otras cosas, porque nunca, y ese es el principal, es decir, nos van a pedir enlaces el banco que vayamos, es decir, que hacemos a su página a través de SMS, nunca. Ni nos van a pedir información confidencial, tampoco, nunca de esta manera. Entonces eso ya es lo principal. Sin embargo, bueno, nosotros, aunque ya hemos metido nuestra clave y nuestra contraseña, si te das cuenta, claro, ahora mismo, ¿qué pasa? Que tenemos que confirmar las operaciones, nos mandan un código a ese hilo. Entonces los cibercriminales ven que, vale, tienen ahora nuestra clave y nuestra contraseña, acceden además, al acceder a nuestra banca online, a todos nuestros datos personales, pero si mandan transferencias, van a tener que necesitar confirmar esas transferencias con esos códigos que nos llegan. Entonces, ¿qué es lo segundo? Conseguir ese código. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rápidamente, como ya ven que ellos pueden operar, pero necesitarían esos códigos, llaman inmediatamente a la persona, a la víctima, la llaman y se hacen y con un teléfono que simula ser el del banco. Es decir, la víctima lo que está viendo es un teléfono que es el mismo del banco.
Que identifica como
sí,
el de su propio banco.
Sí, porque es el mismo número. ¿Por qué? Porque lo enmascaran. Son programas en Internet y entonces lo enmascaran. Y simulan ser un empleado de la entidad financiera. Es decir, ellos van a simular ser pues de ese banco y le dicen, oye, mira, ¿te das cuenta que has recibido un mensaje? Sí. Pues eso es fraudulento. Mira, yo soy el empleado del banco y te voy a ayudar a que no te pase nada. claro, tú ves el número del banco y dices, oye, pues va a ser así. Y te fías de él. Además, una persona que utiliza mucho lo que nos llamamos nosotros ingeniería social, es decir, te tratan además de dar mucha urgencia, mucha premura, venga, date prisa, que es que si no, los malos...
Sí, sí, sí.
Pero él es también forma parte de la organización. Entonces, lo que te da es esa premura y te dice, mira, ahora mismo yo te voy a ayudar y vas a recibir un código en tu teléfono. Y además, tú lo recibes en el hilo con el banco. Tú ves BBVA, o bueno, cualquier banco, perdón.
Sí, sí.
Ves cualquier banco y ves ahí que recibes ese código e inmediatamente te pide ese código. Pero ese código realmente es para confirmar esa transferencia por doble proceso de verificación. Y tú, fiándote de esa persona, se lo das y él, ¿qué hace? Confirma las transferencias fraudulentas. Uh-huh. Entonces, claro, el engaño... pues se consuma. No es el phishing de toda la vida, sino que, como estamos viendo, es mucho más elaborado y cualquier persona empujada por la urgencia pues puede caer en el engaño. Nos ha pasado con gente de todo tipo, ¿eh? No digamos que no, empresarios, es decir, personas con una cultura financiera que acuden a la comisaría incluso con un sentimiento de vergüenza. Dice, claro, yo es que he visto el mensaje, he accedido a la banca online, de repente me llama alguien que dice que es del banco, además muy educado, muy tal, para pedirme ese código que él le está mandando porque el malware ya está en la web. Y entonces, claro, yo realmente es que no sé cómo he caído. No sé cómo he caído e incluso la gente cuando cuelga el teléfono se da cuenta y dice, oye, esto es muy raro, ¿no?
¿A quién le he dado yo el teléfono?
Efectivamente,
el número,
dice, aunque he visto,
claves.
Pero esto es muy raro, la primera vez que me pasa. Nosotros, bueno, lo que insistimos cuando acuden las víctimas es que no se pueden victimizar. Son cosas que ocurren y además le pasa a todo tipo de personas, ¿vale? Quiero resaltar... más que nada que ha habido una operación reciente, es decir, la policía, aparte de, claro, de dar consejos y tal, pues sí que actuamos contra estas redes. Ha habido una operación muy importante, la operación Danza, que fue a nivel nacional. Estamos hablando de un volumen de 207 personas involucradas en estas redes, detenidas. 830.000 euros defraudados. Démonos cuenta de la dimensión del problema y de las cantidades. Y aquí sí que tuvimos un papel crucial en Valladolid porque hubo bastantes denuncias de este tipo. Se detuvo aquí una persona en Valladolid y se esclarecieron muchísimas denuncias de personas devenidas. Nosotros lo que tratamos de hacer, incluso cuando la gente pide la denuncia, es tratar de bloquear ese dinero. Si esa denuncia es rápida, pues tratamos de bloquearlo e incluso pues tratar a ver si lo podemos retroceder a la cuenta de la víctima. Pero la verdad que lo hacen todo muy rápido porque saben que la policía va a intentar bloquear.
Ellos van un paso por delante. Además, me comentaba que es una red totalmente organizada, con muchas ramificaciones, y claro, eso muchas veces es complicado de...
Son redes totalmente organizadas, es decir, las investigaciones son complejas, pero efectivamente aquí vemos una operación con 207 personas involucradas con distintos niveles en la organización y que se les ha detenido. Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, los réditos, es decir, aquí estamos hablando de 830.000 euros, estamos hablando de mucho dinero defraudado. Si quieres, pasamos a dar unos consejos a las víctimas en este sentido, por el smishing.
Pues adelante, Víctor, porque yo creo que eso va a ser muy interesante, sobre todo para detectar cuáles son los síntomas de alerta, sobre todo que nos hacen pensar que podemos estar delante de una posible estafa.
Yo, sobre todo, lo primero que digo, que desconfiar de todos esos SMS, correos, eso ya lo sabemos, procedentes de direcciones desconocidas, y verificar que nos encontramos desde una página oficial, ¿no? Ahora van incluso con los códigos de colores, con el candado, bueno. Por supuesto, no acceder a la banca a través online, a través de internet, de línea telefónica, otro medio de comunicación entre cliente, pero a requerimiento de ningún SMS. Es decir, nunca el banco nos va a pedir que accedamos ante un SMS o ante una llamada telefónica, correo. Nunca, nunca nos va a pedir que accedamos para dar nuestras claves, nuestras contraseñas de esta forma. Nunca nos lo van a pedir. No se faciliten, y remarco esto porque creo que es muy importante, datos de carácter personal en general, menos datos bancarios, números de tarjeta bancaria, y nunca aportar la clave de seguridad que el banco envía mediante un mensaje de texto para confirmar una compra o transferencia. O que se nos hagan pasar por el banco, aunque nos digan que sean quien sea. Esa clave, esa para confirmar, nunca lo hemos facilitado a ninguna persona. Los cibercriminales además siempre nos van a dar urgencia, amenazarnos con perder nuestro dinero. Nunca existe tal urgencia. Nunca existe. Los estafadores inventan siempre incidencias urgentes para evitar que las víctimas tengan tiempo de reaccionar, de pensar. Lo que te dan es para que tú no pienses. Hay mucha gente que ha hecho la estafa, luego ha colgado el teléfono, se ha parado a pensar y dice, joder, esto es muy raro.
Apelan no solo a esa urgencia, sino también a la emoción, ¿no? Y
sí.
sobre todo al sentimiento. En este caso, esa estafa del hijo en apuros,
sí.
que nos ponen, sobre todo a los padres, ¿no? En la tesitura de tener que ayudar a nuestros hijos porque han perdido el teléfono, porque no tienen batería en el móvil. ¿Cómo actúan este tipo de estafas?
Los cibercriminales lo que hacen es contactar con una persona mayor, haciéndose pasar por su hijo y recibiendo un mensaje que se identifica como su hijo. ¿Cómo es el mensaje? Pues de este tipo similar. Mi otro teléfono me lo han robado o está roto. Este es mi nuevo número de teléfono, guárdalo en la agenda. Entonces ya te están ellos llamando desde otro teléfono. No es el habitual. Papá, mamá, necesito urgentemente dinero para comprarme otro. Y es que tengo que además comprarme el teléfono e incluso hacer un pago urgente. El motivo que le da para la madre para que haga esas transferencias es muy variado, ¿no? O comprar otro teléfono móvil porque se lo tiene roto. O excusas genéricas, oye, mira, que es que necesito además comprar un ordenador. O... Bueno, ¿qué recomendamos también? Que yo creo que los consejos para que no caigamos víctimas de este tipo de estafas, y que yo creo que también es el objeto de este programa. Lo primero, comprobar la veracidad de los mensajes, por supuesto, ¿no? ¿Cómo? Llamando
a tu propio hijo.
Claro, pero ¿qué ocurre? Y eso nos pasa a todos. Es decir, nosotros escogemos, llamamos a tu hijo con 17, 18, 19, 20, da igual, y no te contestan. Porque muchas veces no contestan nada. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Llamas y no te contestan. Pues porque ellos a lo mejor están en clase, o ellos están haciendo otras cosas, o a veces porque prefieren mandarte un mensaje luego cuando ellos puedan. Entonces, claro, eso genera una angustia en la víctima. Y ahí es de lo que ellos se aprovechan. Entonces, oye, claro, ven esa y a lo mejor hace la transferencia. Bueno, pues yo doy otra. Si no somos capaces de contactar con él, es decir, vamos al plan B, digamos. Entonces, si no es posible, le tenemos que preguntar al interlocutor algún dato que solo puede saber nuestro hijo, aunque sea por mensajería, y ahí va a caer. Es decir, le vamos a poner un CEO, también nosotros. Es decir, vamos a también esa ingeniería que están utilizando nosotros, pues también nosotros. Para comprobar que ese interlocutor, ese que nos está pidiendo el dinero, que se hace pasar por nuestro hijo, es verdaderamente nuestro hijo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, que si se toma todos los días las pastillas, le podemos decir, oye, ¿te tomas todos los días esta medicación? Y no toma nada. Entonces, claro, no vas a ver el ciberdelincuente por dónde salir.
Claro.
O preguntarle, oye, ¿cómo está tu perro? Y no tiene un perro. Entonces ya lo vas a cazar rápido. Porque yo entiendo que si tú estás llamando a tu hijo y no te contesta, pues digas, mira, yo voy a esos 1.000 euros, porque no te piden tampoco, bueno, una cantidad que sí que puede ser importante, pero en ese momento dices, mi hijo, vale esos 1.000 euros y más. Entonces vamos a ponerle una pequeña trampa que no nos cuesta nada para asegurarnos, ya que no podemos hablar con él. Y otra cosa que insisto mucho es cuidado con realizar las transferencias inmediatas. Porque ellos lo que van a pedir son transferencias inmediatas, igual que... ¿Y qué ocurre? Que los delincuentes lo retiran ese dinero lo antes posible y luego no es posible recuperar el dinero cuando te des cuenta del engaño. Porque las transferencias inmediatas, claro, te cobran una pequeña comisión y te dicen, no, y mándamelo con una transferencia.
Y llega en el momento.
Pero llega en el momento y se retira en el momento. Entonces la policía no va a poder bloquearlo y ellos mueven el dinero lo más rápidamente posible para complicar la investigación policial.
Pues qué interesante todo, la verdad, Víctor. Seguro que hay múltiples estafas porque son profesionales, porque se dedican a eso, pero para eso estáis vosotros también con este grupo de investigación tecnológica de la Policía Nacional de Valladolid. Así que gracias por protegernos, por darnos estos consejos. Víctor Panizo, gracias por acompañarnos.
Sí, nada, y si seguro que hay alguna víctima menos, pues habremos hecho un buen trabajo.
Seguro que sí, gracias.
Gracias.